Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde. Y en estos momentos voy a ir a un sitio que me apetece muchísimo conocer. Y es que, con permiso de nuestro siguiente invitado, nos vamos a colar en su negocio, que es una sastrería fundada en 1920 en Madrid y que está especializada en vestuario para cine, para televisión y para teatro. Estoy hablando, evidentemente, de Cornejo, que es un baluarte no solo de la industria escénica española, sino también a nivel internacional, porque ha vestido a... En fin, ha puesto el vestuario en producciones tan importantes como puede ser Lawrence de Arabia, Juego de Tronos o Gladiator. Bueno, pues bien, desde mañana hay una exposición en los teatros del canal que muestra sus creaciones elaboradas para series, películas y otras representaciones basadas en obras de Benito Pérez Galdós. Estamos en el año de Pérez Galdós. Y por lo tanto, bueno, pues es una manera de rendir homenaje al escritor y también es una manera de rendir homenaje a un negocio que lleva tantísimo tiempo con nosotros y que además deja el pabellón español en tan buenísimo lugar. Tenemos ya con nosotros a Humberto Cornejo, que es hoy propietario de este negocio, que ya ha pasado por varias generaciones. Humberto, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias.
¿Cuántas generaciones de Cornejos llevamos ya?
La sastrería la fundó mi abuelo en 1920 y yo llevo desde el 78, Así que yo llevo 42 años.
Bueno, ahora vamos a hablar largo y tendido de lo que ha sido Cornejo para la industria del cine, del teatro, en fin, de la televisión, no solamente en España, sino en todo el mundo. Pero vamos un poquito a la exposición que podemos ver desde mañana. ¿Qué es lo que vamos a poder ver exactamente?
Con la coincidencia del centenario de la muerte de Galdós, pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es el comisario del centenario.
Sí.
Pues la verdad es que fue una casualidad, porque me hizo una llamada telefónica equivocada y entonces yo le comenté que nosotros también cumplíamos 100 años y él fue el que promovió un poco la exposición, un poco buscando trajes que hubiéramos hecho para montajes basados en textos de Galdós. Y entonces pues hemos conseguido de 5 espectáculos, La Fortunata y Jacinta de Televisión Española del año 80 de Mario Camus, Una Fortunata y Jacinta que dirigió Juan Carlos en teatro.
Sí.
Su espectáculo Puerta del Sol, basado en los episodios nacionales, que fue, me parece que en el 2008, en el Teatro Albéniz. Una Tristana más reciente que hicimos con Olivia Molina, dirigida por Alberto Castrillo. Y algún traje que hemos encontrado del abuelo de la película de García.
Bueno, creo que hay trajes que todos vamos a recordar. Por ejemplo, los vestidos que lució Ana Belén en la versión de Fortunata y Jacinta, que yo creo que todos los españoles vimos en Televisión Española.
Pues sí, porque aunque sea la más antigua de los 5 espectáculos,
sí,
pues es de la que hemos encontrado más trajes, porque bueno, aparte de que era muchísimo más grande y habíamos hecho mucho vestuario nuevo, pues la verdad es que además, sorprendentemente, pues hemos encontrado vestidos tanto de Ana Belén como de Maribel Martín en muy buen estado para ser del año 80, es decir, que son vestidos que tienen 40 años.
Bueno, es una exposición que está organizada, como nos decías, con una escenografía como teatral, como con 5
claro,
escenarios diferentes. Uno con el despacho de don Benito Pérez Galdós, que habéis tenido que recrear. Otra en la que se recrea el ambiente del taller de sastrería vuestro, de la Casa Cornejo.
Sí.
Otra es como un camerino de un actor, de un intérprete. Hay otra que es la acción, es decir, bueno, pues una escena en concreto con un escenario que recuerda a la Plaza Mayor de los episodios nacionales de Galdós. Y luego, bueno, pues una que se dedica a la figura nostálgica de los cómicos. O sea, que es una exposición muy completa la que vamos a poder disfrutar de esos trajes maravillosos para los que supongo, Humberto, que os tendréis que documentar muchísimo, ¿no?
Bueno, en realidad los figurinistas que vienen, que son los que contratan las productoras, ellos se documentan para poder hacer el trabajo. Nosotros también tenemos documentación y tenemos patrones antiguos. Pero nosotros, a mí, mi padre, y yo creo que a mi padre se lo enseñó mi abuelo, nos acostumbramos a hacer lo que nos mandan los figurinistas. Entonces, aunque nosotros más o menos les podamos dar nuestra opinión, nosotros seguimos sus criterios.
Fíjate, estamos hablando de una sastrería, como nos decías, fundada por tu abuelo en 1920, que comenzó con una colección muy pequeñita de trajes de etiqueta y de disfraces de alquiler.
Efectivamente. Sí, que cabía en una habitación.
Fíjate, ¿quién le podía decir a tu abuelo que tanto tiempo después, un siglo después, íbamos a estar hablando ya de un negocio importantísimo, que además tiene una proyección internacional grandísima? Porque es verdad que todos conocemos Sastrería Cornejo, y yo creo que todo el mundo sabe lo que hay, pero mucha gente desconoce que habéis hecho trajes para, por ejemplo, 8 películas con Oscar.
Sí, efectivamente, sí. Y seguimos trabajando desde el punto de vista internacional, porque si no, yo, por desgracia, no podría mantener mi empresa. Mi empresa es una empresa con unas dimensiones demasiado grandes para el mercado nacional. Entonces, gracias a Dios, bueno, yo creo que eso también es herencia de la familia, porque ellos ya arrancaron en los años 60, cuando vino Samuel Broston a España a rodar. Ellos tuvieron la suerte de participar en las 5 grandes producciones de Broston. Sí. A partir de ese momento nos empezaron a conocer internacionalmente y, bueno, gracias a Dios seguimos trabajando. Así que ahora mismo acabamos de participar en la última película de Ridley Scott, la última película de Guillermo del Toro, que está terminando de rodar en Canadá y Estados Unidos, también tiene ropa nuestra. En fin, eso es lo que nos permite, la verdad es que las dimensiones de mi empresa para el mercado nacional, y más con las crisis, pues está sobredimensionada, desde luego.
¿En qué momento de la historia de la Sastrería Cornejo se produjo ese salto, Humberto, de ser una empresa nacional a que de pronto alguien os llamase del extranjero, de fuera, y os propusiese hacer el vestuario de una película que no iba con firma española?
Bueno, yo creo que justo los años 60, la época de Broston, fue fundamental. Es decir, antes de esas películas, de esas grandes producciones que se rodaron en España, que la primera fue Rey de Reyes, luego ya fue la caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín, El fabuloso mundo del circo, justo 2 o 3 años antes, yo creo que nosotros tuvimos la suerte, bueno, Cornejo, yo no estaba, no existía, sí, de participar en una película que se rodó en España, norteamericana, de producción norteamericana, que se llamaba Orgullo y Pasión, con Frank Sinatra y Sofía Loren.
Sí, sí.
Esa película yo creo que fue el inicio, y cuando vino Broston a España, pues como, bueno, yo la historia de Broston, que sí que la he leído, él manejaba un dinero de unos inversionistas que estaban en España, y como el dinero había que gastarlo aquí, pues entonces a los figurinistas que eran con la Santimur, que trabajaban normalmente en sastrerías italianas, pues amablemente les invitaron a que conocieran Cornejo, y bueno, pues la verdad es que tuvimos la suerte de que no debimos de hacer mal el trabajo, y a partir de ese momento yo creo que fue nuestra apertura internacional, porque justo después de esa época ya nos empezaron a llamar para películas extranjeras, pero que no se rodaron en España, y que ya en aquel entonces ganaban Oscar. Es decir, que en los años 70... participamos en Cromwell, que ganó el Oscar, y grandes producciones, porque ya en aquella época ya trabajamos en Mahoma, Taras Bulba, en fin, grandes producciones internacionales que no se rodaron en España, porque bueno, la verdad es que todas las que luego han seguido viniendo a rodarse a España, pues sí que han tenido casi todas intervención nuestra.
Bueno, creo que hay actores muy importantes que se han quedado tan encantados de las cosas que hacéis que luego se han quedado con algún traje, ¿no?
Sí, hay veces que, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, con la película esta última que he dicho de Ridley Scott, pues la figurinista Janti Yates nos pidió por favor que la ropa que habían llevado con la tuta de malla los protagonistas, bueno, lo primero que la productora quería guardarla para los lanzamientos de la película y para los spots de lanzamiento, pero que ellos querían tener un recuerdo y bueno, pues me pidieron si no tenía inconveniente en vender la ropa de los protagonistas. Y entonces yo en esas ocasiones, hay otras ocasiones que incluso se la regalamos, vamos, o sea que sin problema ninguno.
Creo que Robert De Niro lleva un traje de conejo.
Sí, ha llevado, y Robert De Niro es un actor que, según me contaron, en su contrato, él, porque parece ser que él debe tener una especie como de museo en el que guarda todos los trajes que ha llevado a lo largo de su carrera cinematográfica, y él parece ser que por contrato exige quedarse con la ropa.
Sí, pero bueno, sí. Oye, qué cosa más curiosa acabamos de descubrir con él. O sea, que se queda toda, bueno, la ropa que va poniéndose en las películas.
Sí, bueno, hay peculiaridades. Hay en cambio otros actores que bueno, que sin ser Robert De Niro, pues porque sea a lo mejor su debut, pues nos piden, bueno, la verdad es que nosotros, como tenemos una relación bastante estrecha, porque vienen a probarse o bien a través del figurinista o bien a través del productor, oye, que me ha dicho fulanito o me ha dicho fulanita que le gustaría quedarse con un traje de recuerdo porque es su debut, pues bueno, pues hay que atenderlo, de eso no hay ningún problema.
Oye, claro, a vosotros han pedido de todo, porque claro, películas ambientadas en cualquier época de la historia de la humanidad, pero ¿hay algo especialmente raro que os hayan pedido alguna vez que hayáis dicho, madre mía, a ver cómo hacemos esto?
Bueno, sí, hemos tenido la suerte de participar en alguna película, digamos, un poco de ciencia ficción y de... es decir, que yo pues recuerdo, por ejemplo, una película que se rodó en México, que era Dune, una película de culto, de ciencia ficción, Dune.
Sí.
Y la verdad es que allí el figurinista Bob Greenwood nos exigió trabajar con materiales que no habíamos trabajado en la vida. Y recuerdo otra que se llamaba Los Patinadores del Sol, que también tuvimos que trabajar con vinilo, por ejemplo, el material que se utiliza para los techos de los coches, en fin, la verdad es que sí. Y como en teatro, por ejemplo, siempre me acuerdo de un Don Juan Tenorio que tuvimos que hacer con los figurines originales de Dalí, reinterpretados por Pedro Moreno. Yo conocía los figurines de Dalí,
sí. Yo
sabía que en su momento se había hecho la función, pero a mí me parecían irrealizables. Y sin embargo, luego, pues yo cuando fui a ver la función, que fue en el Marea Guerrero, pues la verdad, yo había estado viendo los trajes en los talleres y sí que estaba contento de que habíamos conseguido, que al fin y al cabo es nuestro trabajo, responder a lo que marcaba el figurín. Pero cuando vi la función en el escenario, la verdad es que me quedé fascinado, porque fue un trabajo increíble, increíble.
Bueno, pues aparte de ese vestuario que a veces se quedan las propias productoras de las películas o actores como Robert De Niro, lo que debe ser una maravilla, Humberto, es darse una vueltecita por los almacenes que tenéis. ¿Cuánto traje podéis tener almacenado?
Bueno, yo, los encargados y mis hijos que tengo conmigo trabajando
sí. Ya
desde el año 2000 me dicen... Que tengo que decir más, porque normalmente yo digo que mínimo 300.000 personas salen vestidas de conejo.
Fíjate.
Pero ellos me dicen que tengo que decir 400.000 o 500.000. La verdad es que sí que hay muchos trajes, y el problema es que muchos trajes están compuestos de muchas prendas. Es decir, que a lo mejor estas cifras que estamos diciendo de 400.000 o 500.000 trajes, pues resulta que estamos hablando de entre 2 millones y 3 millones de prendas. Claro, porque hay trajes y hay vestidos que se componen de 4 y 5 prendas.
Ya.
Hay sombreros, hay calzado, en fin, la verdad es que sí, que es un mundo impresionante,
bueno,
fascinante, pero impresionante.
Bueno, no me quiero poner en el lugar de quien tenga que ordenar todo eso, pero eso debe ser una locura, darse una vuelta por esos almacenes. Creo que tienes varios almacenes, además, claro, en uno no caben.
Claro, sí, efectivamente, sí, nosotros tenemos la sede en Madrid, pero en la sede de Madrid solamente nos cabe la ropa del siglo XX. Y solamente desde 1930, es decir que 1920 y 1910 ya nos lo hemos tenido que llevar a los almacenes y los tenemos fuera de Madrid, a 40 kilómetros. Tenemos cuatro naves en Azuqueca de Henares
sí.
y llenas de ropa, y luego tenemos una nave nueva en Cabanillas de 4.800 metros que es absolutamente maravillosa, porque efectivamente lo que decía, que efectivamente para nosotros el orden es fundamental, porque como no hemos conseguido inventariar el almacén, pues nosotros lo tenemos que tener lo mejor ordenado posible, sobre todo porque los figurinistas extranjeros cuando vienen, vienen con muy poco tiempo, y entonces hay que intentar enseñarles el máximo material en el menor tiempo posible. Así que la labor de ordenamiento es fundamental en nuestro trabajo, sí.
No me extraña. Bueno, que todos vamos a poder disfrutar de esa maestría que tenéis en esta exposición, que, repito, desde mañana se va a poder ver en los teatros del canal, y que lleva por título Cornejo, el sastre de Galdós. En este caso está muy centrado pues en ese aniversario de Galdós y en el aniversario de Cornejo, que celebráis 100 años vistiendo a lo mejor del mundo del espectáculo. Oye, y solucionándonos muchas papeletas con vuestros alquileres también, ¿eh? O sea que...
Muchísimas gracias, Eli. Y el título de la exposición se lo tengo que agradecer a Juan Carlos, porque vamos... ni mi abuelo ni mi padre podrían aspirar, yo tampoco, a que nadie pensase que Cornejo podía ser los astregados. Pero vamos, me parece fantástico el título de la exposición.
Pues ahí está esa exposición que pudimos disfrutar todos los madrileños a partir de mañana en la sala de exposiciones del Teatro del Canal. Humberto Cornejo, que ha sido un placer, que sigáis teniendo mucha suerte en los próximos 100 años.
Muchísimas gracias, Eli.
Un beso muy
fuerte. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario Vaquerizo y estas Navidades con mi señora y mis amigos hemos llenado el Teatro Calderón de risas y canciones. ¿Tú qué me dices, Viviana?
Un escándalo. Venirse, por favor, que tomar la vida en serio es una tontería.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Y recuerda, el viernes no te pierdas El humor del planeta R.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía y en Buenos Días Madrid, como todos los jueves, llega el momento de abrir el consultorio del doctor Jesús Sánchez Martos, que en este programa se llama Curarnos en Salud. Y hoy vamos a hablar además de un tema interesantísimo que yo personalmente, ya se lo confieso, desconocía y que tiene que ver con el plasma hiperinmune de personas que han pasado por el coronavirus y que ahora están ayudando a otras personas a superarlo. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues sí, es verdad. Y fíjate, es curarnos en salud. Bueno, pues no. Hoy nos va a curar en salud uno de esos protagonistas, uno de esos supermanes, superwoman, supermujeres, superhombres, que han pasado la enfermedad. Dale, han pasado. Tienen anticuerpos. Y entonces se plantea la ciencia, oye, estos anticuerpos que ya se utilizaron en el ébola, que ya se utilizaron en la fiebre de Crimea hemorrágica, Congo, etcétera, ¿estos anticuerpos podrían servir para las personas que empiezan la enfermedad? Bueno, se han hecho muchos ensayos con muchos medicamentos y se ha hecho un ensayo con ese plasma, esa parte de la sangre que lleva los anticuerpos. Bueno, pues se ha demostrado y se está demostrando, y hay varios ensayos clínicos en este momento en todo el mundo, que en las primeras fases de la enfermedad puede disminuir la gravedad de la enfermedad y evitar que esa persona llegue a ingresar a una UVI y morir. Por tanto, sí, el plasma humano de las personas que han pasado la enfermedad salva vidas. Hoy tienes a un gran testimonio, pero también una invitación a la reflexión de todos y todas nuestros y nuestras oyentes. Si ha pasado la enfermedad, usted tiene anticuerpos, póngase en contacto con su médico y con el centro de transfusiones, porque puede ser que usted también sea candidata a poder donar plasma, y con cada donación se salvan dos vidas. Yo creo que merece la pena.
Pues de esto que es tan importante y tan interesante vamos a hablar con un compañero, con Fermín Cabanillas Serrano, compañero periodista. Fermín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Y hola, doctor, también buenos días.
Buenos días, Fermín.
Bueno, Fermín, que ha plasmado su experiencia en un libro que se llama COVID-19, Diario de un hiperinmune confinado, y en el que cuenta, Fermín, esa experiencia por la que tú has pasado, por la de la enfermedad, y abres ese camino de esperanza, ¿no?, de la donación de plasma de personas que habéis pasado por esta cosa tan rara que se ha presentado en nuestra vida, que hemos denominado coronavirus, y que, ¿cómo pasaste tú? Quiero decir, ¿fuiste de los graves, de los leves, de los asintomáticos?
No, yo fui de los leves, solamente perdí el olfato y un poquito el gusto, y a los tres días de hacerme la PCR y estar confinado en casa ya tenía todo recuperado, ya se preguntó que esperaba que pasara los días de cuarentena y volver a la actividad.
Pero tú sabes, Eli, quiero que lo sepas, que este señor padece otra enfermedad, que es la tripanofobia.
Entonces, ¿y eso qué es?
Pues eso es...
Chunga.
Hombre, claro, qué chunga, querido amigo. Vamos a ver, esa es una fobia que tiene total y absoluta a los pinchazos. a las agujas, a la jeringa.
Madre mía, madre
y resulta
mía.
Que no se ha pinchado en la vida.
Ajá.
Y un día llega su médico.
Nunca.
Y llega su médico y le dice, pues te tienes que pinchar para donar plasma. Y él dice, ah, yo no me pincho. Y lo cuenta muy bien, porque ayer te escuchaba en un programa que salías en la tele, Fermín. Decía, me chantajeó mi médico. Me dijo, ah, bueno, pues no te pinches, no te pinches. Pero si te pincharas, salvarías dos vidas. ¿Fue así o no?
Sí, sí, bueno, juramente hipocrático el hombre lo ha aplicado de una forma bastante chantajista.
Bueno,
y lo agradezco, le agradezco. Sí, pues yo estaba en el despacho de doctor Lebreros aquí en Sevilla, en el centro de transfusiones, y me planteó, oye, mira, que estaba hablando de que tiene hiperinmunidad, que tiene anticuerpos IgG muy fuertes. Digo, doctor, estoy yo en mi finita inocencia, ¿eh? Le digo, ¿eso es alguna forma de sacarlo que no sea con un pinchazo? No, estos son donaciones de sangre. Bueno, hay doctor, yo jamás he donado sangre, yo trabajo hace muchos años difundiendo la labor vuestra. Hay gente que me sigue en Twitter que pensará que dono todos los días sangre. Y dice, bueno, pues si no puedes pinchar, te entiendo, venga, vete, vete tranquilamente. Nada, yo me estaba levantando, te cogí mi mochila, bueno, doctor, ya hablamos. Y ya, por cierto, que cada vez que te pinchan el brazo hay dos personas que no mueren.
Ya.
Y digo, vale, doctor, venga, vamos a intentarlo. Y nada, entonces llevo tres donaciones y está bien, si no pasa nada en la cuarta.
Las donaciones que tú haces, Fermín, son como cualquier donación de sangre. Quiere decir, no se utiliza otro instrumental diferente al de la jeringa habitual.
Bueno, yo, habiendo un doctor delante, no debería explicarle, pero bueno, por explicarlo en palabras llanas, es una plasmaféresis que se llama. La jeringa es un poquito más ancha, más larga. Bueno, a mí me parece la espada del cine.
Ya, claro. Sí, claro, normal.
Pero no. Yo tengo una enfermera que se llama Manoli, que es una maravilla, que es como si te picara un mosquito en el brazo cuando se acerca.
Sí.
Y lo que hace la máquina en cuestión, la plasmaféresis, es sacarte sangre. Esa sangre la centrifuga, igual con lavadora. Como el plasma tiene más densidad que la sangre, se queda arriba del bote, digamos, extraen el plasma y me devuelven la sangre. Y eso se hace en cuatro ciclos y yo a los cinco minutos me levanto y me voy, sin ningún tipo de problema.
Qué bien lo cuentas. Ahora, digamos, que nadie piense hoy en el programa, Eli, que estamos hablando de una técnica novedosa, que no está investigada, que tiene algún riesgo, que no. Que vamos a ver que toda la gente que haya donado sangre alguna vez le han podido decir, oiga, ¿quiere usted donar plasma? O sea, que el plasma se está donando con esa plasmaféresis que nos cuenta él desde hace muchísimos años, y es segura, y se utiliza, pues por ejemplo, para los grandes quemados, para las hemorragias, para enfermedades como la hemofilia, y salva vidas. Entonces, ahora a él le hacen lo mismo, como bien ha explicado, le sacan la sangre, le separan el plasma de los leucocitos, los glóbulos rojos, etcétera, y luego esa sangre vuelve otra vez a su cuerpo. Y claro, puede donar incluso una o dos veces al mes, mientras que tenga anticuerpos. Lo que sí es verdad es que ahí le hacen un test de anticuerpos y si disminuyen, entonces deja de donar para no fastidiarle también a él, lógicamente.
Claro.
Sí.
Tus anticuerpos están en perfecto estado, Fermín, bueno, a fecha de hoy.
El médico no sabe qué hacer conmigo ya, porque se supone que los anticuerpos tienen que disminuir.
Ya.
Yo tenía un porcentaje de 4,7/1.
Sí.
Y en el último análisis tengo 4,7/90 y algo. O sea, me ha subido un poquito incluso.
Tela.
O sea, soy desde que me junto con el doctor Sánchez Marcos, soy una rota laboratorio auténtica.
Sí.
Y esto no sé dónde va a llegar. Así que el médico habló conmigo hace unos días y dice, mira, no solo estás igual, sino que has subido un poquito, igual te baja en diciembre o en enero. Uh-huh. Así que como las donaciones de España son voluntarias, ojo, eso es muy importante de mí recalcarlo.
Sí.
Me dijo, bueno, si quieres seguir donando, digo, no, si quieres no, dime el día. Y bueno, este viernes a las 11 de la mañana vuelvo a estar en manos de Manoli y de la máquina.
Mañana otra vez, o sea que te has convertido. Esto es justo castigo a su perversidad, que se dice, ¿eh?
Totalmente,
¿eh? Que tiene fobia a las agujas, venga, hiperinmune, cada vez más anticuerpos, que done todo el rato.
Claro, pero tú te acuerdas, Fermín, y ¿os acordáis de David Niven en la película El Fugitivo?
Sí,
claro,
totalmente. Sí,
claro,
sí.
Pues tú hubieras sido el fugitivo, porque si yo hubiera sido tu médico, yo te hubiera perseguido. Es decir, que tienes anticuerpos, vas a tener más y queremos que sigas donando. Por cierto, me has dicho algo muy importante. Sí, la donación en España es
voluntaria.
Pues no solamente eso, es gratuita.
Sí.
Digo, porque en otros estados, en Italia, en Estados Unidos, no es lo mismo. Es gratuita y además es anónima. Por lo tanto, hoy que puede servir para esta entrevista y que conozcamos más de cerca a Fermín y además su libro, porque con la venta de este libro se va a beneficiar, no lo contará él, los derechos de autor van una parte a una asociación de pacientes. Pero aparte de eso es para decirles a ustedes, si no ha donado sangre, oiga, done sangre, que la COVID no prohíbe que donemos sangre. Y si ha pasado la COVID y puede donar plasma, pues haga lo que Fermín. Uh-huh, ¿no?
Exactamente. Si lo puede hacer Fermín, que tenía fobia a las agujas.
Claro.
Oye,
cualquiera puede.
Exactamente. Bueno, que decía el doctor Fermín que los derechos de autor de este librito que tengo, el que además te agradezco mucho que me hayas dedicado, ¿a dónde van exactamente? ¿A qué asociación?
Bueno, abro un paréntesis para decir que no sabes la ilusión que me ha hecho dedicarte el libro, Eli.
Ah, pues, sí, sí. Pues fíjate, a mí recibirlo.
Porque cuando yo empecé en esto de la radio, que ahora la tengo aparcada para labores de escribir, yo me levantaba con tu voz por la mañana escuchando que se vendía en el Corte Inglés.
Ah, o sea, fíjate, sí.
Es verdad,
bueno,
verdad.
Sí, es que una vez
lo decía yo a Eli hace
muchas
un rato,
cosas
sí,
en su vida, entre otras, poner voz a los anuncios del Corte
Madre
Inglés.
Madre mía, sí. O sea, no sabes la ilusión. Cuando me dice doctor que habla con Eli Bilbao, yo digo, ay, es como tocar las sábanas antes de Turín para mí.
Oye, que te mando a la planta de oportunidades ya mismo, si hace falta. O sea,
solo te ha faltado, Fermín, decir que eso hace muy poquito tiempo, ¿eh?
No, eso hace 5 minutos.
Muy poquito tiempo.
Recuerdo perfectamente el año, pero hace 5 minutos.
Ya. Por eso. No lo vayas a estropear ahora. Bueno, dinos, a ver,
totalmente.
Los derechos de autor, que no
¿a dónde
vas a hacer
van?
Millonario. A ver, ¿a dónde van esos derechos de autor? Cuéntanos.
Bueno, los proyectos son los últimos. Yo cuando empecé a vivir en Sevilla hace 6 años, había una asociación a nivel nacional que se llama la Asociación Española de Enfermedades Mitocondriales, que se llama AEPMI,
sí,
que no tenía departamento de comunicación y que, como se trata de ayudar sobre todo a los niños de la asociación, que también los adultos, pues ahí me embarqué en llevarle el gabinete sin ningún tipo de cobros, alguna cerveza a veces con nosotros, sí. Y entonces cuando planteamos que iba a hacer un libro y que demás, digo, bueno, pues la mitad de lo que se vendrá va para AEPMI, para las terapias de estos críos, para investigación, una enfermedad rara, con lo que ello conlleva. Y bueno, se calcula que un niño de cada 100.000 en el mundo va a sufrir esta enfermedad. Así que yo creo que cualquier puntito que le demos, bien dado está.
Bueno, pues un puntito, no un puntazo. Es el que tú aportas, Fermín Cabanillas. Ya lo sabe todo el mundo. Librito que compremos, librito que no solamente es muy interesante de leer, sino que además ayuda a esta Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales, AEPMI. El título del libro es COVID-19, diario de un hiperinmune confinado. Lo tengo en la mano, se lee muy fácilmente, es muy ilustrativo y nos anima a todos, pues eso, a colaborar siempre que podamos, como podamos, con nuestra sangre, con
prólogo,
nuestro plasma.
No olvidemos, sí. No olvidemos quién hace el prólogo del libro, ¿eh?
Bueno, un señor aquí.
bueno, eso no es lo importante.
Que tiene buena presencia,
no,
por lo que veo. El doctor Jesús Sánchez Martos es el que hace el prólogo.
Bueno, pero no te olvides que como hago el prólogo, si dejas de donar, yo te perseguiré como perseguía al fugitivo. Claro que sí.
En absoluto, porque el doctor, como buen médico en España, tiene acceso al historial y en cuanto él vea que sigo donando o que dejo, vamos a ver.
Oye, te digo una cosa y les digo a todos, yo estoy en la lista de espera, ¿eh? Yo he pasado la enfermedad, como sabes, también de forma sintomática, tengo anticuerpos y estoy apuntado en el centro de transfusiones para cuando pase un mes, porque permiten donar plasma hasta los 70 años. Así que, por favor, no dejen de hacerlo.
Es maravilloso, porque ayer estuve con compañeros de Visión Española en el centro de transfusiones. Hay 5 folios en lista de espera, es maravilloso.
Claro.
Había 300 personas en septiembre. Sí. Ya hay más de 1.300 que están donando. Me refiero aquí en Andalucía, ¿eh? Desconozco el protocolo en cómo está en la Comunidad de Madrid, pero ayer es maravilloso cuando el médico te dice que hay gente que lleva un mes y medio esperando a donar plasma porque no damos abasto. Es
qué bien,
tremendo.
Qué bien.
La gente buena será la luz.
Enhorabuena, Fermín.
Pues fantástico. Fermín Cabanillas, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Y que nada, cuando quieras, cuando tengas un poquito de miedo a la aguja, yo te llamo y te mando a comprar ropa a la planta joven del Corte Inglés para devolverte a tus tiempos.
Sí, señor.
He vuelto a los 20 de pronto.
A los 20, exactamente. Sí, bueno. Un beso.
A los 20 años, no a los años 20.
No, pero no, si por Dios. Eli tiene 27, ¿qué dices, hombre? Por favor.
Anda, Eli está en edad de donar plasma, igual que nosotros.
¿Seguro? Esto. Claro, que sí, claro que sí. Ahora vamos a recordar los requisitos. Fermín, un beso. Un beso enorme, muchísimas gracias.
Igualmente para los dos, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fermín.
Muy bien. Bueno, pues requisitos para ser donante de plasma, los voy a repasar muy rápidamente. Haber pasado la enfermedad, evidentemente,
claro,
y tener anticuerpos. tener de 18 a 70 años, un peso superior a los 50 kilos, buen estado de salud, en el caso de las mujeres no estar embarazadas, y nada, contactar con el centro de transfusiones
Y haber pasado la COVID para donar plasma con anticuerpos. Ajá. Pero si no ha pasado la COVID, también puede donar plasma
para
tantas
cosas.
Enfermedades que tratamos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, doctor, por poner sobre la mesa este tema, porque de la sangre se habla mucho, pero del plasma se habla muchísimo menos.
Pues cuidaros mucho, y si me permites un pequeño adelanto, la semana que viene me ha dado permiso Eli para que hablemos de los mayores y la COVID. Uh-huh. Y yo les pregunto a ustedes, porque sé que manejan muy bien el chat este que tenemos, ¿sí? ¿No? El WhatsApp. ¿Tienen que seguir solos? Nada más que les pregunto eso.
Bueno, pues el que quiera que nos conteste, ¿claro? 628-091-117. Respondemos a esa pregunta la semana que viene en Curarnos en Salud. Doctor, muchísimas
gracias. Gracias, Eli,
a cuidarse.
Gracias.
Hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves a las 9 de la noche, kilómetro 13 en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Zenit.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Es una escandalera cada vez que entra toda la trupe de la crítica de trailers, que es que esto se convierte, madre mía, en un circo de tres pistas, más o menos. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días. Y hoy los veo más flojillos.
¿Ah, sí?
Aplaudiendo, ¿eh? No se lo ve más flojillo. Luego ensayamos otra vez.
No, que te vas viniendo arriba y que cada vez pides más. Esto es como una drogadicción. Cada vez... Por favor.
Vale, ya lo pilla.
Me levanta un palmo de la silla del susto que... ¡Qué gran ovación! Bueno, crítica, muy buenos días, bienvenida.
Ser influencer.
¿Qué tal al micro león de la micro Golden Meyer? Bueno, ya lo estoy escuchando. Este no falla nunca. ¿Qué tal tenemos al resto de la tropa?
Pues no sabemos si estará o no estará. Están Pili, está Juan, ¿hay alguien
Hola.
Ahí?
Hola, si estoy aquí, claro, ¿dónde voy a estar?
En cualquier lado.
Claro, pues en cualquier otro lado, como te lo
Claro
bueno.
Que sí.
Y no sé, Pili, ¿has visto algo? No sé, un tráiler, por ejemplo.
He visto todos los tráilers con mi novio y me ha gustado mucho uno.
¡Ah!
Los ha visto.
¿No
lo has oído,
de crédito?
¿No? Los ha visto con su novio.
¿Qué
ha sido por eso?
El asistente de Google.
¿Que si no de qué? ¿Que si no de qué se pone a ver los tráilers?
Está cuajando, ¿no?
Está cuajando, ya veremos.
El asistente de Google.
¿Qué habla yo con
Oye,
Juan?
Pues no emparenta mal. Quiero decir, el asistente de Google es un buen partido para...
¿Hacen buena pareja?
Yo creo que sí.
Sí que es
Yo
un chico que está en crecimiento y expansión.
¿Ya? Bueno, ¿Juan Emil ha venido hoy?
No sé, Pili, vamos a preguntar a ella, ¿ha visto el trailer, si le gusta alguno? No sé.
El chico que lo ordena todo en el súper es como yo.
Sí, igualito, hija mía, igualito.
Un chico que lo ordena todo en el súper.
Sí, bueno, o luego lo vemos en los trailers.
Vale.
Juan, ¿estás por ahí?
Hola. Yo también los he visto todos.
Pues tenemos pleno hoy,
señores, ¿cómo han trabajado esta semana?
¿Y cuál te gusta a ti, Juan?
Empecé a ver otra vuelta de tuerca. Pero lo dejé porque no era de robots.
Sí, es que tenemos una película que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Ahora hablaremos también.
Como él tiene algunas todavía.
Exactamente.
Pues bien. Bueno, vamos, antes de entrar de lleno en la crítica de los trailers de la semana, vamos con nuestro diccionario crítico de cine, persona normal.
Efectivamente. Y hoy vamos a aprender cosas que no hay que decir si queremos hablar como un crítico de cine.
Ah, vale.
Cosas que no hay que decir. Por ejemplo, tú sales y no puedes decir qué bien sonaba esta película.
Ah, ¿no?
¿Qué sonido más bueno tiene? No. Esto en el caso en el que uno encuentres otra cosa que más hay que decir de la película.
Ya, bueno.
No
tiene
un
buen sonido, no quedó bien.
Se dice el diseño sonoro fue notable.
Diseño sonoro.
¿Qué
notable? Incluso puede decir elegante. El diseño sonoro es sobresaliente.
Incluso es sobresaliente.
O el diseño sonoro va flojo, flojea.
El diseño sonoro tiene que mejorar.
Flojea por las patas delanteras. Esto queda a lo mejor un poco raro.
O el diseño sonoro queda para septiembre.
Ah, pues mira.
Espero moverle en recuperación.
Vale, pues ya no vuelvo a decir sonido y digo diseño sonoro, que queda más fino y más elegante y más de crítico.
Es un
más de entendido.
A la par que elegante, que tomamos nota para hablar como esos señores y vamos con los trailers.
Muy bien. Este es el primero.
Primero.
Estamos en el año cero, en tiempos de Jesús.
Herodes está buscando a dos hombres.
Y usted no conocerá a José y a María. Ella está encinta.
Pero que en realidad el hijo no es de él.
Exacto.
¿Cómo que no es de él?
¡Vamos! Diga, un poco más de catecismo, oiga.
Esto es un poquito Vida de Brian, ¿no? Por ahí va la cosa.
Esto es una película de Navidad, sin nieve, sin Papá Noel, que en realidad todas esas cosas no son de Navidad. Porque a ver, ¿dónde nació el niño Jesús?
Pues sí.
En el desierto, en Palestina.
Pues sí, está. Calorcito.
Venga, te digo el argumento. Un ladrón roba un niño Jesús de una parroquia. ¿Mm? El cura, el sacerdote sale persiguiéndole. ¿Mm? Sale persiguiéndole y retrocede 2000 años en el tiempo, que ya es mucho correr. ¿Que cuánto habrán tenido que correr estas criaturitas para retroceder tanto?
Mucho, a mucha velocidad.
En fin, ¿por qué retrocede en el tiempo? Ni idea, no se sabe. No nos preguntamos porque son cosas de película. Estas cosas pasan. El caso es que aparecen en Palestina justo cuando Jesús va a nacer y tienen que salvarle la vida, porque si no, en el 2020 no vamos a tener Navidad.
Ah, vale.
Ni en el 2020 ni en ningún otro año, pero en el 2020 como que nos hace un poquito de falta.
Interesantísimo.
Sí, es un tráiler de romanos, de italianos antiguos, que se llaman romanos, de italianos modernos.
Ajá, o sea, es una película italiana.
Sí.
Ah, ya, vale.
La pillado.
Vale, ¿en qué categoría lo encuadramos?
Esto es un tráiler amable, para escépticos. Está bien.
Amable para escépticos.
Es sin pretensiones, está entretenida, pero bueno, mira, estamos en el 2020. Todo lo que se hace nos pasar un minuto 40 segundos entretenido.
Pues también es verdad.
Pues ahora, lo recomendamos.
Tiene razón. Bueno, ahí venga, estamos. Pues este a lo mejor me lo veo cuando esté un poquito depre. Vamos con el siguiente, el que le gustaba a Juan 9000.
Otra vuelta de tuerca.
¿Qué le pasó a vuestra última niñera?
No te lo diré.
Sé lo que te asusta. Dejar las luces encendidas no te salvará.
A ver, niño por medio.
Niño, institutriz, miedo.
Ah, vale.
Con eso casi que lo he dicho todo. Es la típica película de niños, con niños que dan miedo, con una institutriz, que por cierto, ¿por qué las llamamos siempre canguros y niñeras menos en las películas de miedo que son institutriz?
Porque da más miedo.
Da más miedo, ¿no?
Da más miedo.
Molestar a la institutriz da como más miedo, bueno. Pues es otra vuelta de tuerca que está basado en una novela de 1898 de Henry James, muy famosa. Uh-huh. A ver, es más de lo mismo, pero claro, cuando este señor escribió la novela era la primera vez que esto se hacía.
Así ya.
Que
bueno. ¿Tráiler repetitivo o cómo lo...?
Pues tráiler de esto ya lo he visto. A mí no me engañas, por mucho que Spielberg esté en la producción.
Ah, vale, Spielberg está en la producción. Bueno,
eso queda muy bien decirlo. Uy, he visto una de Spielberg.
Vale, perfecto. ¿Y el tercero de esta semana?
Resulta paradójico que en nuestra vida diaria siempre centremos la atención en lo que nos parece anormal, extraño y raro.
¿Dónde estoy, no? ¿Recuerdas
de nada? Recuerdo que trabajamos. Esto es española.
Es un chico con síndrome de Asperger que trabaja en un supermercado, que me lo llevaría yo a casa porque hay que ver lo ordenadito que me tiene los lineados del súper. Todo por color, esto es ordenado, que es que da gusto. A ver, esto es un tráiler para seguidores de Marie Kondo, que se lo van a pasar pipa.
Ah, vale. Tráiler Marie Kondo.
Viendo cómo este chaval tiene todo ordenado.
Ajá.
Bueno, se enamora de una chica, esta desaparece, luego aparece, luego no se sabe, luego es muy confuso todo, pero el tráiler está bien. Así me aprenden a ordenar.
¿Me la recomiendas o no?
Sí, la recomiendo.
¿Española?
Es española, está dirigida por Fernando González Gómez.
Ajá.
Y en el reparto está Susana Abaitúa, Kiko Verona, Manuel de Blas. Además, en esta se llama Estándar y en este programa habéis hablado con su protagonista.
Ya, Jesús Vidal. ¿Es verdad que lo tuvimos el otro día? ¿A Jesús Vidal?
Exactamente.
Bueno, pues oye, que me lo voy a ver. Pues mira, me lo voy a ver todos, porque estoy así un poco el de la Navidad para ver si, en fin, me río un ratito, el de la vuelta de tuerca para pasar un poco de miedito y el estándar para ver si aprendo a ordenar.
Exactamente.
Perfecto, pues genial. Muchísimas gracias, Crítica. La semana que viene más, ¿eh?
Hasta la semana.
Pon a trabajar a la tropa, que la tienes un poquito...
No hago carrera yo.
No, es que no tienes autoridad.
Soy muy buena persona yo.
Una lástima.
Me tienen comido el pan.
Exacto. Bueno, ahora que hablas de pan, estábamos con la cesta de Navidad y nuestra encuesta de hoy. ¿Cómo ha quedado?
Este año vas a recibir cesta. Dicen que no el 41% de nuestros oyentes.
Qué tristeza.
Que no lo saben el 35% y que sí el 24%.
Bueno, pues ese 24% que se quede con su cesta. Pero todo el resto,
sí,
que esté muy atento a nuestro programa especial del día de la lotería, porque van a caer, van a llover cestas.
Sí, sí.
A lo mejor uno no se lleva millones, pero se lleva una cesta, en fin, importante, ¿eh? O sea,
iremos... Que sale de mi sueldo, ¿eh?
Iremos contando. No es verdad, porque si no sería un churro de cesta, esto hay que decirlo. Son cestas importantes, lo siento, Norato. Es así. Que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos. Mañana es viernes, así que aquí estaremos de nuevo a las 10. Os dejamos con algunos momentos del programa de hoy. Del taxi o el de la hostelería no son ni muchísimo menos los únicos sectores afectados por la pandemia. Hay otro, por ejemplo, que lo está pasando muy mal. Hablo de los tablaos flamencos y de cómo salvar al sector. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar con el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España, que es Juan Manuel del Rey, que además es copropietario y director del Corral de la Morería. Juan Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Bueno, la verdad es que efectivamente es el momento más difícil en toda la historia de los tablaos flamencos en España, ¿no? Con lo cual es un momento muy delicado, pero bueno, hay que asumir la responsabilidad y es el momento en el que más hay que luchar por la supervivencia de estos espacios tan importantes y que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país.
¿Cuántos tablaos flamencos hay en España?
93 establecimientos crean la imagen cultural más importante que tiene España en el mundo. Que la verdad es que eligen nuestro país frente a otros destinos de Europa y del mundo para disfrutar una experiencia pues única en el mundo, ¿no? Una experiencia diferencial como es el flamenco, y que además ofrecen los tablaos en España durante los 365 días del año, ¿no?
¿Dónde nos vamos a ir hoy?
Pues mira, por petición de una de nuestras oyentes fieles.
Uy, qué bien.
Sí, sí, además así animamos también al resto de nuestros oyentes.
Ajá.
Que a este WhatsApp del programa pues nos digan, oye, quiero conocer la historia de esta calle, y yo me pongo la mochila de explorador y me voy para allá. Bueno, pues eso, por petición de una de nuestros oyentes, hoy nos vamos a la calle de la Concepción Jerónima. Vamos a localizarla primeramente en el mapa. Bueno, pues es una calle que está en el barrio de los Austrias, que el nombre de esta calle viene de un convento que se bautizó con el nombre del convento de la Concepción Jerónima. En esta calle, en la calle de la Concepción Jerónima, vamos a encontrar también el primer cine de Madrid. Allí se levantó, se situó el que se llamó el Coliseo Imperial, construido en esta calle como local de espectáculos varios, pero que en 1905 tuvo el emplazamiento del primer cinematógrafo, el primero de los instalados con carácter fijo en un edificio de mampostería, porque hasta ese momento las proyecciones de ese nuevo invento pues se realizaban en carpas que se desmontaban o en barracones de madera improvisados. Pero el primer cine como tal, el Coliseo Imperial, donde se proyectó por primera vez una película, fue en esta calle.
La pandemia ha sorprendido a muchas familias que estaban en trámites de adopción internacional en mitad de un proceso que ya en circunstancias normales es largo y nada fácil. De estas familias madrileñas, de las que están en trámites de adopción y de las que aspiran a poder adoptar un hijo en los próximos meses, vamos a hablar con Antonio Ferrandis, que es jefe del área de adopciones de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Señor Ferrandis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas familias han conseguido cerrar o completar su proceso de adopción internacional en la Comunidad de Madrid en estos meses de pandemia, si es que ha habido alguna?
Sí, sí, ha habido muchos. Las situaciones son difíciles y las esperas se han alargado, pero en lo que va de año habremos completado ya, y por tanto han regresado a Madrid con sus nuevos hijos, casi 50 adopciones internacionales.
Muy bien. ¿Y Y tal día como hoy, en 1967, moría Otis Redding. Lo hacía en un accidente aéreo junto con varios compañeros músicos. Lo curioso de todo es que esta canción se publicaba después de su muerte, así que él nunca supo que fue su mayor éxito musical. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the